El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento, de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Mientras unos turistas están paseando por el pasaje Chinitas, uno de los puntos más flamencos del centro histórico de Málaga, alguien les mira, les observa y finalmente les asalta con simpatía. Hola, perdonen ustedes que le interrumpa, no es que les estuviese espiando, pero me ha parecido entender que les interesa el flamenco. Bueno, el que habla es el pillayo y esto sucede en el arranque del videojuego Flamenco. Esta semana se ha presentado en MIMA ese videojuego en el Museo Interactivo de la Música de Málaga. Se ha presentado Flamenco. Es un juego serio, un serious game, desarrollado por la startup malagueña con sede en el polo digital Novelingo Art y nos propone un viaje musical que combina grabaciones originales, anécdotas y mucha historia, además, según dicen, de adictivas dinámicas de juego. Yo la verdad es que tengo ganas de conocer en qué consiste Flamenco y nadie mejor que José Luis García, que pertenece a Novelingo Art y además es director y guionista de Flamenco. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Oye, yo permíteme que te felicite por lo poco que he podido ver del videojuego, por la descripción que he leído, pero he podido ver algunos pantallazos, las propuestas. Es para estar de enhorabuena, sin duda. Y además un videojuego cuyo primer usuario es de auténtico lujo. Yo no creo que hubiera mejor que el MIMA, ¿no? ¿Cómo ha sido esa idea de poder trabajar? Ahora entraremos en el juego, propiamente dicho, pero ¿cómo ha sido esa idea de poder aliaros con el Museo Interactivo y de la Música de Málaga?
Bueno, es una alianza muy natural, en realidad. El MIMA es un museo que siempre ha estado muy interesado en la innovación desde su origen, desde que nació hace ya más de 20 años. Siempre tienen ellos el Living Lab, que es un lugar donde trabajan con empresas que producen cosas de innovación alrededor de la música. Y bueno, nosotros hemos creado un videojuego musical. Ellos tienen además una gran vinculación con el flamenco, tienen un espectáculo flamenco diario prácticamente. Y sé que ellos tienen mucho interés en estar cerca siempre de cosas nuevas, de cosas que se salgan un poco de la pauta común, de lo conocido. Y hablar con ellos fue fácil y el resultado, pues, bueno, el resultado es mayor que Flamenco, te digo la verdad, porque hemos llegado a un acuerdo de colaboración con ellos. Nosotros tenemos un proyecto de I+D,
sí,
que va mucho más allá de hacer ya videojuegos. Nosotros estamos creando una herramienta para que cualquier usuario pueda crear su propio videojuego. Departamentos de educación de museo, como va a ser el caso del MIMA, empresas con sus recursos humanos, y de hecho el MIMA va a ser el primer usuario también de esta herramienta de Novelingo Studio, que estamos, ya digo, trabajando con ella, llevamos todo el año, parte del anterior, nos está financiando en ISA, tenemos financiación pública para este proyecto de I+D, y entonces, bueno, con el MIMA muy fácil todo, y oye, ellos nos dan un feedback increíble también que nos viene fantástico para una empresa como nosotros, que somos muy jóvenes, nos aprovechamos de su experiencia, ¿no?
Es un win-to-win, yo creo, ¿no?
Sí, sin duda.
José,
además, es una relación que en Málaga yo creo debería ser más natural, ¿no? Que es tenemos por un lado la Málaga tecnológica, la Málaga cultural, y nosotros hemos hecho ya este puente, ¿no? Entre esas dos Málagas que yo creo que son pujantes. Y eso, en eso estamos construyendo, ¿no?
Bueno, y así también ellos van en la línea que están siguiendo muchos espacios museísticos, que es estar de la mano de la innovación y ofrecer un plus que cada vez es más demandado, ¿no? Porque
los usuarios
del Museo Interactivo de la Música van a poder probar flamenco y es otra manera de porque allí dice está permitido tocar, ¿no? Va a ser una manera de poder ofrecer un plus a todos esos visitantes, o sea, ya decíamos ese win-to-win.
Claro, y a nosotros nos da también la oportunidad de incluso hablar personalmente con usuarios, porque nosotros estas aplicaciones están hoy día ya descargables, ya te las puedes descargar hoy mismo. Durante unos días van a estar de forma gratuita, tanto para Apple, en el Apple Store como en el Google Play Store, pero luego son de pago. Y entonces la oportunidad también de testearlo y probarlo en el mismo es que vamos a tener la oportunidad de hablar también con usuarios que puedan jugar al videojuego dentro del MIMA. Nos va a dar también una respuesta muy directa, que nosotros ya hemos hecho muchas pruebas antes, pero nos gusta también seguir siempre probando, mejorando, porque bueno, nosotros lo que hacemos con cada videojuego, este ya es el quinto que lanzamos, es que intentamos pulir y mejorar y ampliar la verdad. Y aquí nos hemos metido en bastante líos, ¿eh? Porque este juego es más complejo que los anteriores. Pero recogemos toda esa experiencia, hacemos muchas entrevistas, muchas preguntas a usuarios para ir sumándolo a cada juego. Entonces, este juego es ahora mismo, sin duda alguna, es nuestro mejor juego flamenco. Es el juego más complejo. Es el que tiene la historia más sencilla. Es en el que menos nosotros unimos gamificación y storytelling. Metemos mucha historia, mucho guión, ¿no? Pues este es el que tiene menos guión y a su vez es el más complejo, porque aquí hay dinámicas de juego nuevas bastante complicadas, como un rock band flamenco, para aprender los palos, el estilo, los estilos del flamenco y la rítmica del flamenco. Que eso nosotros hemos logrado, creo que para el jugador sea muy fácil, es muy, muy intuitivo, pero para nosotros como trabajo ha sido, para nuestros programadores, ha sido complicado. Sí.
Pero ¿y lo que habéis aprendido, José Luis?
Mucho, muchísimo. Hemos aprendido muchísimo en este juego. Gracias a, por ejemplo, el músico con el que hemos trabajado, Pepín Naranjo, o Felipe Milano, que es nuestro director musical. Nos hemos ido a incluso un estudio de grabación a hacer las grabaciones. Fuimos a la Peña Juan Breva también a hacer grabaciones de campo. A un taller de una guitarrera de Málaga, de Susana Martín. También hicimos allí grabaciones. Todo eso está en el juego. Todo eso aporta al juego y el jugador lo recibe. Te lleva de alguna manera, es un viaje que nosotros hicimos por la geografía del flamenco, con muchas anécdotas. Todas avaladas, ¿eh?, por expertos en flamenco, que todo me lo han tenido que aprobar verdaderos expertos.
Sí, porque el flamenco son arenas movedizas, cuidado.
Lo son. Pero nosotros nos hemos acercado con mucho respeto y también con mucha curiosidad. La verdad, porque ha sido un proceso de aprendizaje, por ejemplo, en mi parte primera, ¿no?, de creación de la historia y del contenido, de mucho aprendizaje y un acercamiento, ya digo, muy curioso y muy respetuoso, que luego de alguna forma he intentado trasladar al jugador para que reciba también todo eso que yo he ido consiguiendo aprender del flamenco, transmitirlo de forma sencilla y con mucha, mucha música, la verdad. Esto ha sido la clave. No hay tanta historia aquí. Sí hay mucho contenido, hay muchísima anécdota, muchísimo dato histórico, muchísima explicación incluso de detalles muy concretos de cómo se fabrica una guitarra flamenca, que no es como una guitarra española, como mucha gente a veces cree, equivocadamente. Hay un capítulo especialmente dedicado a la guitarra. Eso digo, y eso ha sido gracias también a la posibilidad de no solo de grabar en el taller de esta guitarrera malagueña, sino de hablar con ella y de recibir de ella un conocimiento y un aprendizaje.
Claro, está claro. Vamos a hablar de flamenco, del videojuego, en este caso de lo que propone a la persona, al usuario que decide pues sumergirse, ¿no?, en esa propuesta. Yo decía al principio que nos asalta el pillayo, el personaje.
Sí, bueno del pillayo.
Eso, nos asalta, sí. Entonces, claro, pues a partir de ahí hace un poco como de Cicerone, aunque hay más personajes que intervienen en el videojuego, por ejemplo, Edgar Neville, ¿no?
Sí. Quisimos, fíjate, dos personajes. A ver, el juego está pensado para... Es flamenco en general, no es flamenco de Málaga, pero es verdad que somos de Málaga, recordemos, somos una empresa del Polo Nacional de Contenidos Digitales, muy malagueña. Todo el producto, todo enteramente, música, ilustraciones de Sergio Cerón, la música de Pepín Naranjo y Felipe Milano, todo es malagueño. Y de alguna manera, el juego también lo tiene. El pillayo es un personaje malagueño, el flamenco malagueño muy importante. Llegó a tener película en los años 50. Y es un personaje de que todavía hay un recuerdo en la ciudad. Y lo quisimos incluir como gran personaje, como el gran Cicerone del juego, porque es un personaje que a lo mejor en persona fue muy diferente, pero el recuerdo que tenemos de él es un recuerdo simpático. Y luego Edgar Neville, porque Edgar Neville, no siendo malagueño, pero está muy vinculado a Málaga, un gran cineasta, un gran amante del flamenco, que ya participó, por ejemplo, en un festival flamenco, el de Granada, pero que tuvo una parte en Málaga. Él era muy amigo de Lorca en los años 20, vendía entradas de aquel festival de Granada, las vendía en el pasaje de Chinitas, donde nos lo vamos a encontrar, pasaje que ahora va a recuperar por fin el Café de Chinitas, aunque de una forma moderna, pero recupera parte de su esencia. Y eso está en el juego. Quiero decir que es un juego, no es de flamenco de Málaga, no quiero engañar a nadie, es un flamenco, es la historia del flamenco, punto. Pero tiene su sabor malagueño en todas partes.
Sí, señor, por todo lo que me cuentas. Y yo como jugador, en fin, ¿qué me propone José Luis?
El pillayo te propone un viaje. Te pilla por la calle porque él es de estar en la calle. Él era lo que hacía y lo que sigue haciendo en nuestro juego. Y te arrastra por varios lugares. Te lleva a Ronda. Te lleva a Ronda donde Edgar Neville te va a contar muchas historias, tanto de Ronda como del flamenco. Edgar Neville lo utilizamos un poco como la academia, ¿no? Es el flamenco que lee y que sabe y que escribe de flamenco, ¿no? Y luego los demás personajes te van a llevar, pues, por un tablao flamenco, obviamente. Hay que saber lo que es un tablao, qué clase de flamenco hay allí. y allí aprovechamos para hablarte mucho de baile. Luego te van a llevar también a un teatro, y en el teatro se te va a explicar también pues el flamenco, la evolución hasta el día presente, que ya tiene un prestigio que no tenía antes. Allí se te va a presentar la Galería de los Grandes Flamencos, que no anticipo nada, pero un juego muy bonito. Hay también un gran mapa flamenco de España, por el cual tienes que recomponer. Hay pruebas musicales, algunas más complicadas que otras, pero en general son difíciles, ¿eh? Yo he de decir que ahí no lo hemos puesto fácil, pero también es importante no tener miedo a no acertar, porque la idea es aprender, no demostrar lo que sabes. Este juego hay cosas que
abiertas,
claro, hay cosas que las vas a estar respondiendo y dirás, bueno, pues esa ya me lo sabía, pero muchísimas otras que no, eso te lo garantizo, porque esa es la parte del aprendizaje. No es tanto esto, no son juegos para la satisfacción de sé mucho, sino terminas de jugar, sé mucho más de lo que sabía, ¿no?
Oye, José Luis, mira que hay temas para hacer videojuegos, además lo hemos mencionado antes, el tema del flamenco, sobre todo los puristas, ¿no?, del flamenco. Hay que entrar, si uno se mete, tiene que intentar no pisar donde no se debe. ¿Por qué el flamenco? Es decir, ¿qué le visteis? Bueno, sabemos que es...
Hay una razón de
eso. Exacto, ¿qué le visteis a ese patrimonio, ¿no? Que está declarado oficialmente patrimonio por la UNESCO, ¿no? Creo inmaterial, patrimonio inmaterial por la UNESCO. ¿Qué le visteis?
Nosotros ya como empresa llevamos trabajando, haciendo videojuegos en Citrus Games de forma ya pública y reconocida casi 3 años, pero nosotros somos una empresa de formación que queremos creer que innovamos en aquello que hacemos para la formación, y hacemos mucho más que Citrus Games. Hacemos proyectos para empresas que nos encargan, hacemos incluso algunos ya videojuegos que nos encargan empresas terceras. Entonces, cuando nosotros nos planteamos proyectos propios, como es Flamenco, que es un proyecto genuinamente que surge de nuestro interés y que buscamos la financiación, en este caso nos financió el Ministerio de Cultura, pues lo que buscamos es desafiarnos. Queremos también demostrar que nosotros hemos hecho una apuesta fuerte, no solo por los Serious Games, pero mucho por los Serious Games, y queremos demostrar la capacidad que tanto tenemos nosotros de crear Serious Games, de los que no tenemos ningún conocimiento previo, y crear cursos de formación interesantes, como demostrar que cualquier tema es posible mostrarlo y enseñarlo con un Serious Game. Cogimos de primeras, por ejemplo, una artista no muy conocida como Maruja Mayo, ahora flamenco, hemos hecho alguno de ciberseguridad. Quiere decir que son desafíos que también nos ponemos nosotros mismos, porque de cara a clientes que nos llegan, afortunadamente, mostrarles que no importa lo que nos vayan a poner por delante, que si hemos podido hacer un curso de flamenco, que realmente enseña flamenco, creo que podemos hacer muchas más cosas. Sí. Y además hacerlo entretenido. Más difícil fue, incluso si quieres, hacer entretenido un curso de ciberseguridad. Eso fue un desafío. Y eso igualmente fue un proyecto totalmente nuestro, porque lo utilizamos también como demostradores de capacidad, ¿no? Tanto de la nuestra como empresa, como de la capacidad de los Serious Games para realmente dar una formación de calidad.
Oye, flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ha sido el tema, ¿no?, que habéis elegido para dar vida a este videojuego. Claro. Tengo entendido que con esa relación especial que tenéis establecida con el Museo Interactivo y de la Música, con el MIMA, este viernes, aquel que vaya por allí se lo puede descargar gratis.
Se lo puede descargar totalmente de forma gratuita, y no solo descargar, sino que hemos... Gracias a la inventiva del MIMA, que es increíble, por más que voy, cada vez que voy encuentro algo nuevo, han creado un espacio específico para el videojuego de flamenco, o sea, es fantástico, una pantalla de 12 pulgadas, interactiva, donde se puede jugar el juego abiertamente, no tienes por qué descargártelo. Nosotros preferimos que el visitante se lo descargue, evidentemente, pero si por lo que sea no quieres, allí lo puedes jugar abierto, y es muy chulo. Y luego, de hecho, más adelante... para el Día Internacional del Flamenco, en noviembre, haremos también un taller especial con ellos. Haremos un taller, creo que bastante bonito, con el juego y con algo más, pero eso ya lo comentaremos en noviembre.
Poquito a poco, José Luis. Bueno, hoy con motivo del Día del Turismo,
del
¿no?
Turismo,
efectivamente,
sí, claro.
Día Internacional del Turismo, que menos que aquí en Málaga se aproveche para celebrar cosas como esta. Sí. Hoy flamenco en el MIMA, todo aquel que se pase por ahí pues tiene la oportunidad de poder descargar el juego totalmente gratis, en el que te vas a encontrar a Pillayo, a que te vas a encontrar a Edgar Neville, una bailadora llamada María.
Una bailadora, María.
Y un guitarrista, que responda al nombre de Paco.
Quiero reconocer entre nosotros, y aunque espero que nos oiga mucha gente, María en origen era un personaje malagueño. Era la repompa. Y de hecho, quizá alguien cuando lo vea lo pueda reconocer, porque está inspirado en la Repompa original, no en la Repompilla, en la Repompa, lamentablemente fallecida muy joven Repompa, la creadora de la saga familiar que todavía sigue activa en Málaga. Y es un bonito homenaje que nosotros quisimos hacer también a la Repompa, pero luego al final, bueno, por cuestiones también un poco de guión y por no acumular personajes históricos, lo dejamos en María. Pero quizá alguno cuando lo vea diga, oye, pues sí, no es imaginación de quien lo juegue, realmente hay más elemento malagueño todavía.
Bueno, pues...
Esto no debería haberlo dicho, pero venga, lo cuento ya.
Vamos a decirlo, hombre, alguna exclusiva, ¿no? Algún titular, claro, claro que sí. José Luis, no está mal, no está mal. Oye, que no... Está claro que la gente de Novelingo no deja nada al azar. O sea, todo tiene un motivo en ese videojuego que se llama...
Son meses de trabajo, le cogemos cariño a los proyectos, intentamos enriquecerlos, hay muchos guiños. Pues, hay sus cosillas, sí.
Pues ahí está, Flamenco, que está disponible tanto en Android para iOS, para los dispositivos Apple. Se puede descargar durante un tiempo gratis, pero sí. En fin, ya, pues será de pago, de algo tendrá que comer José Luis y el equipo de Novelingo, está claro. Pero bueno, ahí está esa propuesta a la que hoy hemos querido prestar la atención, muy malagueña la propuesta Flamenco.
Mucho.
Así que animamos a todos los oyentes a que se descarguen esa app, que la tienes ahí en tu móvil, que seguro que lo tienes en la mano, sino
móvil,
en el bolsillo.
Tableta.
Tableta.
E incluso, aunque este juego no está optimizado, pero sí es jugable en Chromebook, pero no está del todo optimizado. Vale. Tiene que ser un Chromebook de pantalla táctil para poder jugarlo. Pero si no solemos decirlo porque el Chromebook es todavía una cosa muy, 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 un sector muy pequeñito de la sociedad lo utiliza, pero es verdad que también es descargable en Chromebook.
Pues que no se líen. Pues ahí está, Flamenco, de Novelingo Art. José Luis García es director y guionista de Flamenco. Gracias por haber estado con nosotros y que pases muy buen fin de semana, José Luis. Gracias.
Igualmente, con Flamenco, bájate el juego ya,
Ya voy a ello, ahora mismo. Gracias.
Muchas gracias.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
El próximo fin de semana, concretamente los días 5 y 6 de octubre, se celebra un encuentro global que se celebrará de forma simultánea en 7 ciudades españolas y entre esas ciudades está Málaga. Es un evento que se llama Space Apps Challenge, está organizado por la NASA y en nuestra ciudad se va a desarrollar en el Campus 42 Málaga, el campus de Telefónica ubicado en el polo de contenidos digitales. Mira, ya tengo al otro lado del teléfono alguien que conoce todos los detalles, es el CEO de NASA Space Apps Spain, es Óscar Sala. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés. Encantado de acompañaros.
Bueno, vamos a intentar explicar, porque es un lujazo que la NASA se vuelva a fijar un año más en nuestro país. NASA Space Apps, ¿de qué se trata concretamente? ¿Qué es este evento y qué objetivo es el que tiene?
Pues mira, es un evento que lo que pretende es ayudar a que todo el mundo participe proponiendo ideas a retos lanzados por la NASA, otras agencias espaciales internacionales y corporaciones. Es un evento que pretende democratizar el espacio en el uso de campo que les ponen como un campo de pruebas. La gente no sabe que muchas de las invenciones que forman parte de la humanidad fueron iniciadas en el espacio. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el termómetro de infrarrojos, ¿no?, que utilizamos todos para la temperatura a los chavales. Pues es una, te puedes imaginar que un astronauta no podía medir la temperatura de las estrellas, con lo cual dijeron, hombre, muchos de esos inventos han salido en el espacio y en la humanidad, ¿y si fuera al revés? Y si pusiéramos a todo el mundo a pensar en ideas que podríamos ayudar para mejorar el espacio en temas de sanidad, más alimentación o en temas de energía, ¿no? Entonces, con ese objetivo, en el 2012, o sea, es una iniciativa que no empieza hoy, la NASA, junto a agencias especiales internacionales y corporaciones, pues lo que hizo es lanzar una competición internacional de ideas, que sucede cada año, el primer fin de semana de octubre. Nosotros lo identificamos en el 2018, y desde 2018 pues lo organizamos en nuestro país en diferentes ciudades y muy felices de que el talento español forme parte de esta conversación global.
Bueno, en esa participación, que va a contar también como sede la ciudad de Málaga, ¿cómo se va a desarrollar? Porque, claro, se habla del término hackathon, mucha gente pensando en ideas, aportando su talento, que se celebra durante todo el fin de semana. ¿Cómo va a ser un poco el programa? ¿Qué es lo que le espera a aquel que decida enrolarse en esta aventura?
Pues mira, es una fiesta de ideas y de innovación y de talento combinado. Hay talento de todas las edades, de géneros, culturas y sobre todo procedencias. Hay gente técnica, gente no, gente más del ámbito más humanista, pero la iniciativa se va a desarrollar igual en todas las ciudades del mundo. Un total de 320 ciudades, 150 países, más de 58.000 personas, que ese fin de semana, que empieza el viernes 4 de octubre a las 4 de la tarde, trabajarán hasta el domingo al mediodía proponiendo ideas para resolver esos retos. Entonces, en España lo organizamos, como bien sabes, en el Campus 42 de Málaga, en Barcelona también el Campus 42, y luego en Urduliz, en Bilbao, y luego en cuatro otras ciudades, como Sevilla, como Barcelona, y como Madrid, como León y Gijón, pues para conectar todo ese talento que hay en España para ayudar en esa iniciativa internacional, que el fin de semana se propondrán ideas y luego en cada ciudad elegiremos las dos mejores. Irán una especie de cuartos de final, que entonces ya el equipo de NASA toma el testigo y va decidiendo cuáles son los mejores proyectos finalistas para cada uno de los retos que proponen. Hay un total de 30 retos que son consultables en la web de NASA Space Apps y la nuestra. Verán que son retos que no va tanto de espacio, sino son temas de conectividad, temas de alimentación, de sostenibilidad. Y aquí la NASA no busca astronautas. Sobre todo se busca muchas soluciones digitales. Los ganadores de todos esos, los 10 mejores proyectos de cada reto, pues tendrán la suerte de poder vivir una semana con la NASA y ver algún lanzamiento suyo, ¿no? De lo cual esto es una iniciativa espectacular, más allá de verlo en directo, estar con gente de todo el mundo, porque esa es la que conectamos talentos, suceden cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, no es la primera vez que participa España. En otras ocasiones, ¿cómo hemos escapado?
Pues es una muy buena pregunta. Y yo te lo ligaría también a que en la NASA también sucede lo que siempre decimos en ciencia, que España tiene un top 10 de ciencia a nivel mundial y en algunos sectores podemos ser protagonistas, más allá de la roja y ganar mundiales de fútbol, ¿no? El caso de salud o energía o alguna alimentación. Pues mira, nosotros llevamos la iniciativa a España, nos la trajimos en 2018 y en el mismo 2018 muy felices de que un proyecto de Madrid ganó la competición mundial. Fue el mejor proyecto en todo el mundo, lo cual denota esa capacidad de España pues para proponer soluciones que tienen sentido en todo el mundo, ¿no? Hace dos años lo llevamos a Barcelona y a Madrid, el año pasado lo organizamos en seis ciudades, y hablando de los proyectos del año pasado, pues te he de decir que de 5.500 proyectos presentados, los españoles fuimos los proyectos que más se presentaron en toda Europa, y quedó uno entre los 30 mejores del mundo, y luego cinco destacados de proyectos de mucha, mucha calidad y con mucho sentido, lo cual nos enorgullece enormemente poder poner en esa plataforma y conversación global ese talento digital de toda España, ¿no?
Uh-huh. Oye, se trabaja en equipo, tengo entendido, Óscar, en ese evento. Y creo que además no tiene por qué ser, digo yo, porque si algún oyente se está haciendo un poco a la idea, no tiene por qué ser todo el mundo que participa, tener, mejor dicho, un perfil 100% digital, ¿no? O sea, puede tener otro tipo de perfil y puede aportar perfectamente sus conocimientos.
Es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Cuanto el equipo, si quieres ir lejos, ves rápido. Si quieres ir rápido, ves solo. Pero si quieres ir lejos, ves acompañado. Y esos equipos balanceados con perfiles más técnicos, con perfiles más de negocio, con perfiles más humanistas, psicólogos, abogados, filósofos, esos equipos son muy, muy ricos en soluciones y tienen mucho más sentido. Hay gente que viene sin equipo, participantes que vienen sin equipo, y ahí les ayudamos juntamente con mentores a crear un equipo que esté balanceado, porque cuanto más diverso sea un equipo, mucho mejor la solución. Y durante el fin de semana les acompañamos a que ese equipo, pues en un día y medio escaso o dos, saque su mejor versión. Y hay otros equipos que ya vienen desde el principio compuestos, y los equipos que mejor funcionan son aquellos que están balanceados. Entonces, sí que es verdad que aún tenemos, es una iniciativa muy digital, muy de gente que desarrolla software en toda la cadena, desde los diseñadores gráficos y demás, pero cada vez más vemos que al tener perfiles más humanistas, pues genera mucho valor, ¿no?
Entendido, entendido. Oye, ¿y esos equipos durante el fin de semana van, por ejemplo, aquí en Málaga, en el Campus 42 de Telefónica, que van, vienen, porque yo sé que aquí incluso en este de aquí se puede hacer noche, si uno se lo monta bien, hay espacios habilitados para poder dormir incluso, no sé yo cómo, el tema de intendencia, de habituallamiento y de dormir, el comercio y el bebercio, eso, ¿cómo se apaña todo, Óscar?
A ver, yo lo que ponemos es a la disposición de todos los participantes el entorno para que su creatividad y que puedan trabajar de manera natural y cómodos.
Ajá.
Entonces sí que es verdad que hay ciudades de España, de las siete organizamos, que lo tienen muy bien resuelto y a esa opción del estudiante, que el participante, perdón, no estudiante, el participante, que decida. Entonces, lo que seguro habrá es abierto de sol a sol por el sábado, de sol hasta la hora del comer, el domingo, y tendrán mentores, tendrán pues algún tente en pie por aquello de que la innovación consume mucha energía. Y luego que cada uno, pues oye, si quieren utilizar las fabulosas instalaciones de 42, ya será que decisión de cada equipo. Pero como bien apuntas, lo importante es ayudar a la gente a que los espacios no sean un problema, sino al revés, que sea una fuente de inspiración.
Ajá. Oye, ya casi la última. Mencionabas algunas temáticas que están colgadas tanto en la página web de NASA Space App como en otras webs relacionadas con el evento. Comentarme alguna, ¿de qué va a ir la cosa o de qué va?
Pues mira, hay temas muy bonitos, que parece que esté lejos del espacio, pero es que, insisto, no es solo aeroespacial. Temas de reciclaje, de fauna marina. Yo creo que estamos en un momento en que el efecto Amazon, lo quiero esta tarde, mañana, y si no me enfado, o el Globo, si quieres, o el Uber, pues hace que tengamos más alimentación en casa de la que necesitamos. Y esa superproducción pues realmente haga que estemos generando externalidades en el fondo marino, en la fauna, y al final los océanos y los bosques pues son el oxígeno, el pulmón de la Tierra, ¿no? Entonces es fundamental intentar, más allá de educar al ciudadano para comer fruta cuando sea el momento, y no maduradas en un barco, pues a lo mejor gracias a la tecnología y gracias a gamings, ¿no?, un juego educativo, pues podamos ayudar a crear esa conciencia y luego aprovechar, ¿no? Entonces, hay temas muy de fondo, preservar fondo marino. Otro, y además el tema alimentación es un sector que aunque hay mucha hambre en el mundo, una tercera parte de los alimentos que se compra se tiran. Lo cual,
es que es un reto, sí, el aprovechamiento reto.
Y más en España, que es un sector muy protagonista de nuestra economía, con un sector digitalizado cada vez más, que exporta. Entonces, si somos capaces de utilizar la tecnología para generar una mayor conciencia ciudadana, aprovechando kilómetros y demás, pues nos beneficiaremos todos. Este es un reto muy bonito. El otro reto, probablemente, que podría decirte, es todo el tema de reciclaje, el tema de plásticos, el tema de evitar otras alternativas. Luego, retos propios de efecto Carrington. No sé si sabes, es una palabra un poco rara, los tecnólogos y no hablamos idiomas raros, ¿vale? Efecto Carrington es el efecto que sucedió de una tormenta solar que pasó el siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Siglo pasado hubo algunas poblaciones que estuvieron unas cuantas semanas sin luz. En un mundo no solo de luz, sino con internet, imaginad que un día estuvieras en WhatsApp y sin mail, el mundo se iría al colapso, ¿no? Entonces, más allá de temas aeroespaciales, que hay muchos temas alrededor, como te decía, de alimentación, de salud y y temas que pueden ayudarnos pues a utilizar la tecnología en buena dirección, que genere negocio, pero sobre todo impacto en las personas, ¿no?
Bueno, pues la NASA quiere saber de nosotros, ¿eh? Quiere
saber de nosotros, mucho.
Conocer nuestras ideas.
Y a mí me gustaría simplemente destacar dos cosas que a lo mejor la gente no lo sabe. Yo creo que esta iniciativa responde muy bien esa oportunidad que tiene de Talento Digital España para ayudar a resolver retos globales. El talento digital es un talento que cada vez es más necesario, que hay mucha parte de la población que aún no está capacitada. Curiosamente, donde hay más paro de la población es 18-25 años. Esto es el 50% de la gente que participa en la Hackathon. Es una iniciativa que va a generar vocaciones, a ayudar a formar a gente, a ayudar a visibilizar ese talento que tenemos en España sobre retos globales para un tema, ayudar a esa industria que no sabe que el talento español pues mola y mucho, si me permites la confianza. Y además, pues generar esas vocaciones. Y a mí me gustaría también destacar que la iniciativa es un punto de encuentro entre un sector digital, que como te decía, crece mucho cada vez más, y hay una población que aunque tengamos mucho paro no la tenemos formada, con lo cual esta iniciativa para generar vocaciones. Y después la unión con un sector que está creciendo cada vez más, que es el sector aeroespacial. El sector aeroespacial es un sector que emplea 58.000 personas en España, que factura del orden de 14.000 millones de euros, que es un sector que exporta el 75%, y que somos, aunque la gente no lo sepa, la quinta potencia en Europa. Con lo cual, el poder tener una conversación de un fin de semana global en España, pues sin lugar a dudas nos ayudará a generar más vocaciones digitales, más puestos de trabajo y sobre todo que nuestro talento participe más allá de la roja y ganar mundiales de fútbol, pues sí, en otras iniciativas globales, ¿no? Con lo cual, muy ilusionados de que esto suceda un año más en nuestro país.
Sí, señor. Pues ahí queda dicho. Recuerda, el próximo fin de semana, 5 y 6 de octubre, se celebra ese encuentro global de manera simultánea en 7 ciudades, entre ellas Málaga, el Space Apps Challenge, que está organizado por la NASA. Su CEO aquí en España es Óscar Sala. Pues Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que el año que viene volvamos a hablar de que los españoles han hecho un buen papel y de que hay una nueva edición. Muchísimas gracias.
Sí, luego, Andrés, gracias por todo y gracias por ayudarnos a contarlo y con ganas de contaros cómo irá el fin de semana que viene.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Y de un videojuego nos vamos ahora a un evento que se va a celebrar la próxima semana, concretamente el miércoles 2 de octubre, en el Museo del Automóvil de Málaga y también en el Polo de Contenidos Digitales. Se trata de la jornada Cultivando Empleo Andalucía. Esta es una iniciativa de Acción contra el Hambre que busca, pues, mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo, especialmente poniendo el foco en los más vulnerables. Quiero saludar a esta hora a Ana Rey Asensio, gestora de Andalucía Oriental de Acción contra el Hambre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Bienvenida a este programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes. Oye, hablamos de esa jornada Cultivando Empleo en Andalucía. ¿En qué consiste concretamente?
Pues es un encuentro anual que hacemos en Andalucía, en Acción contra el Hambre, donde reunimos a las personas participantes de todos los proyectos que realizamos de empleo y de emprendimiento y además también pues a empresas, administraciones, a fundaciones también que nos apoyan en nuestra labor, a entidades del tercer sector. Es un día de encuentro y de compartir, de saber conocer un poco el trabajo que hacemos desde Acción contra el Hambre y es un día de un encuentro colaborativo entre participantes, empresas, entidades del tercer sector y administración.
Mm-hmm. Dice, busca mejorar la empleabilidad en personas de situación de desempleo, mm-hmm. especialmente las más vulnerables. Mm-hmm. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan o a través de qué se canaliza ese objetivo?
Vale, pues nosotras tenemos, realizamos proyectos, eso, para de aquellas personas que están en búsqueda activa de empleo, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia. Nuestros proyectos que tenemos en toda Andalucía, en todas las provincias, se llaman Vive se Emplea Saludable, en aquellos proyectos que buscan el emplearse por cuenta ajena, y Vive se Emprende, que son los proyectos que es aquellas que personas que tengan una idea de negocio, sobre todo ahora mismo estamos fomentando el emprendimiento en personas jóvenes y en personas mayores de 55 años, puede acompañarlas a su puesta en marcha del negocio. En todos estos proyectos, de forma transversal, trabajamos en todos ellos la parte de digitalización, las competencias digitales, conocimiento de nuevas tecnologías. Además, también trabajamos los hábitos de vida saludable, porque bueno, existe una...
Eso me ha llamado la atención, me ha llamado la atención esa parte, Ana. Sí. Eso, fomentar la vida saludable. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene y cómo se hace?
Claro, en el ADN de la entidad llevamos muchos años trabajando a nivel internacional en misiones, en nutrición. Entonces, claro, nos fuimos conscientes de que teníamos un alto expertise dentro de la entidad en temas de nutrición y había una situación en España de inseguridad alimentaria. Muchas personas, y nos pasa a muchas personas que participan en nuestros proyectos, que tienen unas dificultades de acceso a una alimentación sana y a una calidad de vida y unos medios de vida, unos hábitos sanos en esos medios de vida. Entonces, nuestros proyectos al final lo que buscan son buscar la mejora de la calidad de vida de las personas que participan en ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándoles herramientas para una búsqueda de empleo, o ya sea por cuenta propia o ajena, mejorando que trabajen sus competencias personales y profesionales, y además también trabajando esa parte de hábitos de vida saludable, porque al final, bueno, pues existe una relación muy alta entre desempleo y salud, pues bueno, pues al final uno cuando está en una situación de desempleo o está pasando un momento complicado en la vida, pues comes peor, te mueves, te haces más sedentario y al final ese tipo de actividades pues también redundan en salud mental, en el organismo, en la parte del metabolismo, cómo lo desarrollamos. Por eso, desde el año 2021, hemos incorporado a los proyectos pues esa parte de hábitos de vida saludable. Vale. Trabajamos la parte de sueño y descanso, la alimentación saludable, el ejercicio físico, la parte de autoconocimiento, mindfulness, toda esa parte de salud mental, sustancias tóxicas, bueno, pues la adicción que tenemos todo hoy en día a las pantallas,
por ejemplo,
que luego no nos deja descansar por la noche. Entonces, bueno, pues todo eso al final es una manera de 360 de trabajarnos como personas para cuando vamos a hacer una entrevista, una encontrarse pues tranquila, bien. Y encontrarte también bien uno mismo para eso.
Sí, porque al final en ese sentido, no lo estamos jugando todo prácticamente en esa entrevista, ¿no? En ese primer contacto.
Claro. Sí, sí, al final pues eso, es bajar un poco los niveles de nervios, que bueno, al final no jugamos todo. Muchas veces les digo a las participantes, al final tú tienes unas competencias y unas habilidades que la empresa es lo que está buscando. Entonces, bueno, pues es un match. Al final, la empresa necesita incorporar en su puesto de trabajo una persona que desarrolle una actividad y tú tienes esas competencias o no, esos conocimientos necesarios para la empresa. Entonces, bueno, perder un poquillo esos miedos en las entrevistas. Toda esta parte de hábitos de vida saludable la acompañamos también, bueno, con un programa de tarjetas de ayuda solidaria, que esas son unas tarjetas en donde las traemos a nivel andaluz. Se benefician este año 76 familias con financiación de Fundación Unicaja. Son unas tarjetas, bueno, pues se le dan a personas participantes del proyecto que estén en una situación de alta vulnerabilidad, y con esas tarjetas pueden realizar una compra en supermercado de alimentos saludables. Está la tarjeta, está completamente, solamente se puede hacer en la compra, detecta en caja que son alimentos saludables, con bajo contenido en azúcar, con bajo contenido en sales, bueno, evidentemente nada de alcohol, bueno, también que sean saludables. Y esa entrega de esa tarjeta se acompaña de una serie de talleres de alimentación, porque al final ya es también de alimentación, de aprovechamiento de desperdicios en alimentación, porque al final un 70% de las personas que participan en nuestros proyectos son mujeres. Seguimos liderando las casas y esa formación, sensibilización en compra saludable, kilómetro cero, uso de frutas y verduras y demás, pues termina impactando en las familias, que al final es lo importante.
Está claro. Bueno, estamos hablando con Ana Rey Asensios, gestora de Andalucía Oriental de Acción contra el Hambre. La semana que viene, el miércoles 2 de octubre, en el Museo del Automóvil de Málaga y en el Polo de Contenidos Digitales, desarrollan la jornada Cultivando Empleo en Andalucía. Una clave que me parece muy importante de esta jornada, y creo que es una de las grandes dificultades que se suele encontrar la persona que quiere acceder a un empleo, Ana, es ese contacto directo con empresas dispuestas a contratar, ¿no? El llegar a la persona adecuada para poder contarle, presentarle tu currículum, hablarle de ti, y eso precisamente es una de las cosas que facilita esta jornada, ¿no?
Sí, claro, es un encuentro donde van a estar las personas participantes, las empresas colaboradoras con las que trabajamos, pues para poder hacer ese match de entrevistas y de incorporación a puestos de trabajo. Con lo cual es el momento de compartir con las empresas, que te conozcan también muchas veces, ya no solo en un taller, sino que te conozcan en un sitio donde compartes, que no solamente en una entrevista. Sacarlo del momento de entrevista, de un lado y al otro de un despacho o una dinámica grupal, y que te conozcan en un momento más relajado. En ese sentido, dentro del evento tenemos un concurso del Elevator Pitch, en donde las personas participantes, bueno, pues irán contando su elevator a las diferentes empresas, se irán seleccionando, y luego va a haber como una batalla final del elevator pitch para que las personas entrenen su presentación, las empresas las conozcan cómo se presenta, conozcan su perfil profesional. En ese sentido, eso, también invitamos pues a todas las entidades del tercer sector de Málaga, a la administración pública y también a esas empresas, porque al final van a poder conocer perfiles para contratación en las cuatro provincias orientales de Andalucía. Tenemos un enlace para las personas para que se inscriban, ¿vale? Que es bit.ly Cultivando Empleo 24.
Bit.ly Cultivando Empleo.
Cultivando Empleo 24.
Vale. Oye, ¿cuál es el programa del día 2 de octubre? Es decir, ¿a qué hora va a empezar todo? ¿Cómo se va a desarrollar ese evento?
Pues empezamos a las 10:30 con una parte de bienvenida institucional con personas representantes del Polo y de la Consejería de Inclusión y de Fundación Unicaja. Luego tendremos, ya empezamos a partir de ahí, actividades paralelas. En la sala principal del museo, ahí me hablaremos sobre la estrategia de seguridad alimentaria en España, de acción contra el hambre y de este programa de tarjetas, cómo se desarrolla y del impacto que está teniendo en este primer semestre las personas que lo han recibido. A partir de ahí se empiezan a hacer talleres paralelos en la plaza de Tabacalera sobre hábitos de vida saludable, pues en arte y empleo, se trabaja también un taller de terapia y paralelamente también las personas van a poder hacer también talleres en el polo de contenidos digitales, pues al final es pues eso, acercar el mundo tecnológico a la población, a la ciudadanía de que las personas que participan en los proyectos, pues desde un taller de realidad aumentada a un taller de impresión 3D, pues eso, para que las personas que asistan al evento, que sean participantes, sean empresas de administración, pues puedan interaccionar y también conocer toda la actividad tan buena que hacen en el polo de contenidos digitales.
Ajá.
Después de eso, las personas se van a dividir en dos grupos. Hay un grupo que se va a ir a hacer un networking, temas de emprendimiento, en 42 Málaga. Tendremos esa parte de concurso de Elevator Pitch, donde ya están empresas, participantes y entidades, una comida al mediodía para descansar y por la tarde ya tendremos de 4 a 5 el cierre, pondremos un vídeo de todo el evento y haremos el cierre, pues eso, para ver qué nos llevamos entre todas de participación de este evento, que es un evento muy motivador. Y es un evento un punto de encuentro.
Muy bien. Pues ahí está. El evento es Cultivando Empleo Andalucía. Recuérdalo. También puedes acceder a la página web del Polo. Ahí en eventos podrás echar un vistazo. Puedes encontrar toda la información. Si te gusta lo que te estamos contando, ya lo sabes. Será el próximo miércoles 2 de octubre en el Museo del Automóvil de Málaga y el Polo de Contenidos Digitales. Cultivando Empleo Andalucía. Un evento que desarrolla, pues, Acción contra el Hambre. Ana Rey Asensio es su gestora en Andalucía Oriental. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir con acciones como esta.
Muchas gracias a vosotros. Estamos en contacto.
Vamos a abrir a esta hora el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Damos la bienvenida a nuestro ilustre colaborador, don Iván González. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de un asunto porque Iván nos da buenos consejos para evitar malos tragos en la red de redes, en Internet, porque está lleno de malos. De eso no nos cabe la menor duda. Bueno, esta semana se ha vuelto a hablar, porque ya se habló en su día, del timo conocido como el timo del amor. Si usamos préstamos lingüísticos, romance scam, le podemos llamar también prácticamente. Bueno, seguro que te has enterado que dos mujeres pues han sido estafadas por un falso Brad Pitt que les ha robado 325.000 euros a las dos. No está Brad Pitt detrás de esta estafa, lógicamente, pero sí un buen grupo muy estructurado, bien conformado y además en el que cada uno sabe su sitio, sabe lo que tiene que hacer y que necesita pues un gran trabajo en cuanto a recopilación de datos personales de sus víctimas. En definitiva, una estafa en toda regla, Iván González, que desgraciadamente se aprovechan de personas que no están pasando por un buen momento.
Efectivamente, Lemur, pues sí, esto tiene un perfil psicológico detrás. Entonces, no van a todo el mundo, como suelen ser otras estafas en Internet como el phishing, que va a estadística. Mira, pues si mando 10.000 correos, sé que cae un 0, no sé qué. Pues si mando, pues lo que tengo que mandar todos los días son 50.000 y me gano el peo. Bueno, pues ellos lo tienen en la estadística. Aquí no, aquí se perfila muy bien el objetivo. Y fíjate, se perfila muy bien el objetivo dependiendo de que vayamos a chico o a chica. Es diferente. Incluso es diferente cómo se pide el dinero. Fíjate qué curioso. En el caso de la chica, lo que se suele hacer es preparar una estrategia de largo tiempo. Aquí se pueden tirar meses hasta sacarte la pasta, sin ninguna prisa. Porque a la vez que te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a muchas chicas más. Entonces no hay prisa y se suele utilizar con dos perfiles. O el perfil del famosete, que este cada vez se utiliza menos, porque sinceramente, en fin, hay para que te creas que Brad Pitt está con... Bueno, es un poco más complicadillo. Más complicadillo. Pero después se utiliza el perfil del tío bueno. Un tío, y además buscamos siempre gente madurita, suele ser gente que ha estado en el ejército, a ellos les gustan mucho estos perfiles. Y suele ser gente de otros países, de los cuales por sus redes sociales tiene un montón de fotografías, y te las trae y le dices que vive aquí en Cartera Cádiz. Y ahí empieza. Y empiezas poquito a poco. Ya has hecho un estudio de la personalidad de estas mujeres, has visto sus redes sociales, también le encanta a aquellas que están en páginas buscando pareja. Has podido saber un poco que ha tenido un pasado, divorcio, más o menos en qué trabaja, con lo cual te hace una idea del nivel económico. Bueno, todo esto lo perfilan y ahora empiezas poquito a poco. Poquito a poco, primero como amigos, hablamos todos los días, qué tal te ha ido. No tienen ningún problema en tardar lo que tengan que tardar. En meterse en la familia, en saber cómo se llaman tu hijo, en que parezca que se preocupan realmente por tu vida.
Pero están obteniendo información muy válida.
Sí, ya te digo, y sin prisa. Una es la que tú les dices y después, además, ni recuerda habérselo dicho, dices, fíjate cómo se preocupa por mí. Y otra es la que ellos van recabando. Y lo van apuntando todo en una ficha, como si tuviera la ficha del estafador. Y ahí están todos sus datos. Y va a llegar un momento en que, bueno, en el caso del famosete, pues te van a pedir dinero para inversiones, como en el caso de Brad Pitt. Y en el caso de suplantar la identidad de este señor de Quinto Pino, pero resulta que está por aquí, pues te va a decir que necesita dinero para un viaje, que justo cuando eso lo han anulado y que está en el aeropuerto, necesita el dinero ya para venir a verte, o te va a decir que su familia ha tenido algún problema, un familiar cercano, como tú ya te había hablado de su familia, pues su hermana María, para ti es como tu hermana, claro. Porque te lleva hablando de su hermana María unos pocos de meses, con sus niños, y ahora resulta que ha tenido un problema con el coche, que no sé qué, el accidente, el hospital, no le puede pagar la factura para sacarte la pasta. Y van sacando mucha pasta, porque el nivel económico de las personas que escogen no son 1.000 euristas. Entonces, a uno le sacan 10, a otro le sacan 5, a otro le sacan 15, y si pasa por el famosete, que suele colar mucho menos, pues como son inversiones, pues nos vamos a cantidades mucho más altas. Uh-huh. Estos sí son chicas, que ya ves que...
Los chicos necesitan menos tiempo, ¿no?
Bueno, bueno, de hecho, fíjate, aquí las chicas, el pago son euros y es una transferencia. Ya se preocupan ellos de intentar que no se pueda después hacer una trazabilidad de transferencia, pero son euros. Ahora, si nos vamos, chicos, el perfil cambia. ¿Qué buscamos en los chicos? Pues buscamos dos tipos de perfiles. El primer perfil es un chico joven que ha montado su empresa y que les está creciendo mucho. Ese es el primer perfil que le encanta. Y el segundo perfil es también uno ya medianete, que esté casadito, pero que su empresa sea segunda o tercera generación. Esos son los perfiles que le gustan. El jovencito que está triunfando y el madurito que la empresa le viene de los padres o de los abuelos. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, pues te van a empezar a seguir por redes. Aquí vamos a ir más rápido, pero te van a seguir por redes, van a contactar contigo un par de veces y tú vas a decir, mira, chica más apañada que me ha empezado a seguir. Qué buena gente se ve, mira, me ha puesto un comentario. Después de ahí van a saltar a LinkedIn o alguna red más profesional y te van a decir que después de unos días siguiéndote, una semana, que quieren tener una conferencia contigo porque creen que podéis hacer negocios juntos. Y tú, pues como no ves nada raro, una conferencia que tiene de malo, pues vas a quedar y vas a tener la reunión con esa persona. Hay una persona, hay una chica ahí, y vas a tener esa reunión, vais a hablar de trabajo, vais a hablar de eso, de posibles colaboraciones, y ahí se va a quedar. Y tú te vas a ir a tu casa diciendo que muchacha más apañada. Pero a la mañana siguiente vas a recibir un vídeo donde de repente te ves tú, hay un microcorte de segundos que apenas se nota y después lo que se ve ya no eres tú, sino algo un poquito más abajo de tu cintura. Y te van a decir, tienes exactamente 24 horas para pagarme este dinero, fíjate, ya no en euros, ahora lo queremos en Bitcoin, para pagarme este dinero a esta cuenta de Bitcoin y... Si no me lo pagas, que sepas que sé que estás casado, está la red social de tu mujer y a ella le voy a mandar este vídeo. Es en el perfil del madurito o del jovencito que estaba empezando. Y si no, te dirá, pues te lo mando a tus padres. Claro, tú imagínate esas 24 horas, estoy diciendo que yo, después de que mi abuelo y mis padres montaran una empresa y el esfuerzo que han tenido toda la vida dedicado, me la vaya a cargar, claro. Que yo sé que yo no soy, que yo sé que eso no lo he hecho, pero que ahora cómo lo explicamos, porque ahí no hay código de barra, ni ADN ni DNI. Y en el caso del jovencito, 24 horas diciendo, con lo que yo me he esforzado para que mi empresa ahora empiece a ir bien, para que ahora esto se mande a toda la lista de contactos de mis redes sociales, y ahora tú ponte a dar explicaciones en Málaga, que es una ciudad muy grande. Al final, estos dos perfiles pues se encuentran muy presionados. Fíjate que aquí ya no hablamos con el primer caso de las chicas, de confianza, tiempo, amor. No, aquí vamos a presión, a extorsión pura y dura. y además poquito tiempo para que no te lo pienses, y una cantidad de no muy elevada, Andrés, porque si te pongo una cantidad muy alta, a lo mejor cantidad de 1.500, 2.000, 2.500 euros en Bitcoin,
sí,
que eso te piensas tú que lo va a pagar, no se va a enterar nadie, borra el vídeo y se acabó.
Claro.
Así que fíjate los dos perfiles cómo han cambiado.
Pues bueno, tanto si nos está escuchando una mujer como si nos está escuchando un hombre, pues muy atentos. Y al final esto es lo que buscamos, porque no nos pasa o pensamos que esto no nos puede pasar hasta que sucede. Y cuando sucede, pues lo más lógico es que no te cortes, que vayas a la Policía Nacional, que lo denuncies, que lo denuncies para quitarte cualquier asunto de esto rápido de la cabeza. Claro, lo que pasa es que se aprovechan tanto de una cosa como de la otra, y algunas veces la vergüenza que pasa a la persona, tanto en el caso de las chicas como los chicos.
Andrés, sí. El año pasado se habla de que unos 800 millones de dólares se han pagado a estas sinvergüenzas. O sea, que no hablamos de 10 euros, ¿eh?
Ya, ya. Bueno, pues mucho cuidadín. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, que nos visita amablemente cada semana en este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Un abrazo. Y hasta aquí este programa de radio. Ahora te vas a quedar con la información nacional e internacional, después programación regional con Vadecultura, con Carmen Cerván, y después Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Recibe el saludo de Andrés Atienza. La semana que viene te espero. Disfruta del fin de semana en compañía de tu radio.